Hola a todos, somos Carol y Calvo y somos Polos Opuestos.
¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más necesito convencer? ¿Cuánto más necesito para ser Dios? Dios, Dios, ¿cuánto más?
Bienvenidos al octavo programa de Polos Opuestos.
Bienvenidos a todos.
Como veis, empezamos muy fuertes con esta música de introducción y es que nos vamos a mover en un terreno muy entre dioses, por decirlo de alguna manera.
Sí, bueno, los dos, el juego de hoy y la serie pues tienen una inspiración muy relacionada con las religiones y con los dioses en ambos casos y bueno, pues hemos metido este temilla.
Y es que además siempre las músicas que intentamos elegir tienen ciertos guiños y queremos hacer un comentario acerca de la música del anterior programa.
Sí, bueno, de hecho, quizá algún día incluso nos animemos a hacer alguna especie de concurso o algo parecido para ver si todo el mundo identifica o si es capaz de identificar las músicas, las sintonías que vamos metiendo en los programas. Y el programa pasado lo que nos pasó es que, bueno, uno de nuestros oyentes más activos, que es Moisés,
encontró un easter egg que ni siquiera nosotros habíamos buscado.
Por lo menos de una manera no tan consciente, aunque yo creo que algo se nos quedó ahí cuando vimos la serie. ¿Sabéis que en el anterior programa empezamos con el...?
La música de introducción fue lo que conocíamos por la sintonía de Planeta Imaginario, un programa infantil de los años 80, que era muy literario, muy onírico.
Era
un programa infantil, pero resultaba poco infantil. Yo creo que los recuerdos que tenemos era incluso un poco para adultos.
Y bueno, ese era el argumento por el que pusimos esa música. ¿Qué sucede? Que es que el autor, aunque realmente el tema original es de Debussy, es el arabesque número uno de Debussy, pero esta es una versión de Isao Tomita. Claro, Isao Tomita aparece en la banda sonora, pero además de aparecer en la banda sonora, aparece como un guiño dentro de una de las escenas en un momento en el que el personaje está eligiendo discos.
Del programa, o sea, del capítulo Bandersnatch de Black Mirror del que hablamos.
Exacto.
El protagonista tiene la elección de dos discos y una de ellas es el Triángulo de las Bermudas, que es de Isao Tomita.
Y bueno, pues ese doble guiño, yo conscientemente no lo habíamos metido así y pues...
nos lo descubrieron y...
Afrikaner nos llamó la atención sobre ello y bueno, pues nos encanta que estéis pendientes de esa y atentos a estas cuestiones. Y ya decimos, normalmente las músicas tienen alguna relación con algo de lo que estemos hablando, unas veces más profunda, otras no tanto.
Igual que hacemos con tres series y juegos, intentamos buscar un hilo conductor entre todo.
Una cosa que también hemos notado es que en el programa anterior, el de Fábulas de Peluche, ha tenido bastante más seguimiento que anteriores. No sabemos exactamente por qué, sospechamos que, por una parte, muchos compis lo han compartido en redes sociales y demás.
Pero nos imaginamos que es que las novedades influyen.
Claro, una novedad también en esta época de Navidades, sospechamos que quizá haya tenido algo que ver. No somos de hacer programas sobre novedades, sobre todo porque nos gusta hablar de los juegos con un poquito más de profundidad y, digamos que hablando un poco con al menos algo de conocimiento de causa por haber jugado al juego. Es verdad que Fábulas de Peluche nos jugamos las 40 partidas, los 40 escenarios en 4 o 5 días porque, bueno, nos gustó. Los escenarios son relativamente cortos, o sea, más o menos...
Teníamos también más tiempo en época navideña y se pudo aprovechar así.
Entonces nos lo hicimos entero y, bueno, pues más o menos nos dio para poder prepararlo, para poder hablar de él con relativa profundidad. Pero en otros juegos no nos atrevemos si no es que llevemos suficientes partidas, que es lo que de momento pues hemos podido hacer con los juegos de los que hemos hablado hasta ahora. Que, no sé, pues juegos como Twilight Struggle o sí. This War of Mine o, no sé, o Cuba Libre, son juegos a los que hemos dado bastantes partidas, 20, 30 partidas tranquilamente. Cuba Libre quizá
yo
un
no,
poquito,
yo Cuba Libre,
Cuba Libre un poquito
pero
menos,
único, sí.
Pero bueno, suficiente como para poder hablar del juego con cierta profundidad. Y es algo que también pues nos va a pasar con el juego de hoy, con Mythic Battles, un juego quizá no tan antiguo.
Bueno, ya le has presentado sin presentarlo.
Oh.
Vamos a decir que vamos a hablar del Mythic Battles, que es un juego de 2017. Como sabéis, la mayoría de vosotros es un juego que está basado en mitología griega, con lo que elegir la serie a colación del juego pues no era tarea fácil. Cuando Calvo lo propuso, pues dije, bueno, pues a ver ahora cómo hacemos para hablar de una serie, sobre todo que hayamos visto.
En parte, de hecho, lo propuse porque cuando hemos pedido solicitudes sobre de qué juegos os gustaría que habláramos, Este es uno de los que ha aparecido. Varios de vosotros nos lo habéis comentado, que sabéis que eso es un juego que tenemos en colección y que jugamos, y que ciertamente yo creo que se ha hablado bastante poco, porque bueno, es un juego con mucha profundidad y con muchas expansiones y variantes de las que luego hablaremos. Y es cierto que yo, bueno, son de esos juegos en los que, bueno, como pasa con casi todos, salvo top, muchos juegos con la vorágine de publicaciones se olvidan. Y bueno, pues precisamente un poco del objetivo de los programas que nosotros hacemos es ese, es hacer un homenaje y bueno, desmenuzar un poquito los juegos y hablar de ellos con un poco de profundidad.
Y ahora, a la hora de elegir la serie, pues bueno, con la temática de mitología griega, claro, una serie mitológica así que estemos al día de ellas, o que sean buenas series para ver, o aunque al menos sean apetecibles de ver, pues no las encontrábamos. Y una que no habíamos visto era American Gods. Uh-huh. Y bueno, pues estaba ahí candente de poder. Bueno, podemos elegir esta serie, pero claro, la teníamos que ver. Y quedando un día con Roberto Alhambra, que estuvimos echando fábulas de peluche además con él, nos dijo, pues enlazarlo con American Gods. Y digo, es que no la he visto yo aún. Dice, pero es que es muy cortita de ver porque solo hay una temporada por ahora y son 8 episodios. Así que no nos lo pensamos dos veces. Creemos que le iba al dedillo para la temática que vamos a tener en el programa de hoy. Así que tenemos juego y tenemos serie, Mythic Battles y American Gods.
Cuadraba muy bien. Y hombre, la otra opción que teníamos era hacerlo con los Caballeros del Zodiaco.
Caballeros del Zodiaco, cuando lanzan su ataque, entonando cuenta su canción, la canción de los héroes. Camarero, soy celíaco, no me dé nada con gluten, cámbieme para tabaco, póngame algo de legumbre.
Que este mes, pues eso, temática puramente de mitología griega, aunque luego me he enterado que también se pelean con Odín y con, en fin, o sea, en la serie, según
ya meten más dioses.
Pero bueno, hemos elegido American Gods y bueno, pues con ello vamos a empezar.
Vamos a por ello.
Yo, como Ulises, he sido de Penélope el marido, y me alejé de esa joya por unirme a Agamenón, que iba a la guerra de Troya, me pedía el cuerpo acción. Y tuve acción, tuve guerra, ríos de sangre por tierra, y entre catombes y vino Aquiles casi divino, y el mejor de mis engaños, un caballo de madera, y Aquiles que desespera y muere.
Bueno, para empezar, este juego es una, lo que actualmente llaman una reimplementación, que no sé si era una palabra recogida en la RAE o no, es como una actualización de un juego que ya existía. Un juego, ahora haremos la ficha de los dos para hacer la comparación, pero es un juego que había sido previamente publicado, pero claro, de una manera mucho menos vistosa. Y esto es algo que, bueno, que empieza a ser cada vez más frecuente. Reediciones de juegos que realmente cambian lo suficiente como para que sea un juego distinto y no sean compatibles entre sí, ni las versiones ni las expansiones en el caso de haberlas, pero claro, que comparten muchos elementos.
Claro, no son expansiones propiamente dichas, no es voy a sacar un añadido al que meter al juego original.
No, de hecho
son variaciones propias del juego, cambia el juego entero.
Claro, es una revisión del juego en el que cambian suficientes cosas como para que sea un juego nuevo. En la Guerra del Anillo veíamos que hay dos versiones, pero realmente estamos ante el mismo juego, las variaciones son muy mínimas. Pequeñas. Mansiones de la Locura, por ejemplo, hay una diferencia abismal entre el 1 y el 2.
Sí, sí, claro, porque ya es verdad, no son en absoluto compatibles y en uno se juega con tablet.
En Arkham Horror, el juego de tablero, lo mismo, las diferencias son lo suficientemente grandes como para ver que estamos en un juego distinto. Y en este ahora vamos a ver que son muy muy importantes. ¿Qué sucede? Quizá lo que primero llama la atención es la estética. El principal cambio, el primer cambio que te entra por los ojos es
en el Mythic Battle, seguro, claro.
En el anterior estamos hablando de tokens de cartón. Y aquí hablamos
de unas minis impresionantes.
Muy, muy, muy buenas en calidad y en tamaño.
Y en tamaño también, sí, porque ocupan lo suyo.
Los dioses y los titanes, pues yo creo que de 15 centímetros no bajan.
Sí, hay algunas, sí.
12, 15,
y luego las minis más pequeñitas de las tropas son muy chulas.
Sí, sí, eso está muy bien.
Muy bien definidas, bueno.
Este es verdad que yo me metí en el Kickstarter, yo me meto en muy poquitos Kickstarter.
Claro, esto fue por un Kickstarter.
¿Y por qué nos metimos? Que yo creo que fue de las pocas veces que yo me meto a ciegas sin haber visto bien, bien, bien las reglas. Porque era la misma compañía que había publicado Conan.
Que compraste.
Nos había encantado, nos había gustado mucho el juego. Vimos que además la cantidad de material que traía era brutal. Y nos metimos un poco a ciegas. Y bueno, pues acertamos porque el juego es verdad que nos ha funcionado muy, muy, muy bien.
Y además yo creo que en calidad-precio, ¿no? En lo que podemos decir, en lo que costó, ¿cuánto te costó?
Componentes-precio, vamos a decir, porque es verdad los juegos no son solo componentes. Este es un debate que hace poco hablábamos, de hecho, bueno, en el tablero, y que Pedro Soto lo sacaba un poco hacia que cada vez nos fijamos más en el inserto, en las ilustraciones, y él es ilustrador y lo pone en valor. Pero el juego al final, lo importante es la idea, son las mecánicas y que funcione. Bueno, pues en este caso, pues para hacer la diferenciación, la proporción de plástico en coste, evidentemente, es una barbaridad. Son ciento y pico euros lo que yo creo que paga, 115, 110, más gastos de envío o algo así, y son dos cajas enormes. Vuelvo a insistir, es que un juego es más que eso.
Ya, sí, que no solo nos estamos basando en esto, pero bueno, también
eso te
da la sensación, claro, del que el coste que pagas, bueno, pues está invertido en algo, ¿no? Uh-huh. Es decir, es verdad que luego el juego tiene que funcionar, tiene que salir a mesa, que para nosotros es lo más importante. Es decir, es que si no lo juego, me da igual, que lo que sea, que tiro el dinero.
Aunque sea buenísimo y reconocidísimo, tenemos algunos juegos top, o aparentemente top, que no están saliendo casi a mesa y por lo tanto pues tampoco es que sean un éxito. Bueno, pues en Mythic Battles la cantidad de material es verdad que es abrumador, es muchísimo, luego nos vamos a poner a comentar con más detalle, y bueno, pues en ese sentido es como que parece que es una buena inversión. ¿Qué sucede? Yo creo que hay un momento en el que estamos en el otro, incluso en el otro bando, en el otro extremo, respecto a los componentes, en cuanto al plástico y a las miniaturas. Yo creo que nos rodeamos de un grupo de gente en el que lo que le pasa a una parte es exactamente lo contrario. Cuando ven miniaturas, no solo no es que digan, uy, qué bien, miniaturas, qué chulas están, todo lo contrario, es, uy, si es de miniaturas,
ya el juego ya va a cojear.
Es algo que el hecho de que muchos juegos que se han publicado, mazmorreros, plastiqueros con montañas y montañas de plástico, efectivamente detrás no hubiera un juego demasiado profundo, hace que algunos generalicen y digan, no, si tiene plástico, esto va a ser un juego bastante poco profundo y poco pulido. Error, en mi opinión es un error importante porque tenemos juegos con unas dinámicas muy distintas, muy originales, juegos que funcionan muy bien con plástico y son juegos excelentes. Chulu Wars es uno de ellos, Mythic Battles es otro de ellos, This War of Mine, que hemos hablado de él, es otro juego que trae miniaturas, pero que el juego está muy por encima. El juego no son las miniaturas ni de lejos, aunque las minis evidentemente.
Yo creo que al final es lo que tú dices, se ha producido una generalización, pero porque es verdad que en ocasiones habrá pasado eso.
Sí, hay muchos juegos
que se han quedado en eso, en lo que es en la estética, en lo que es la caja, pero luego han sido
clones unos de otros. Además, dentro del mundo mazmorrero, pues yo creo que pasa mucho. Entonces, bueno, yo creo que desde este programa sí que defendemos que hay juegos muy muy buenos dentro de lo plastiquero y que bueno, pues ese también, ese prejuicio y que habría que intentar ir eliminándolo poco a poco, porque puedes tener un excelente juego con fichas muy abstractas o con grandes miniaturas como es en este caso. Por cierto, y cerramos la cuestión del Kickstarter con esto, hace no demasiado se cerró.
¿Se ha vuelto a reimplementar, se podemos decir, en Mythic Battles o a sacar?
Es el mismo juego que nosotros tenemos, pero volvieron a sacar la misma tirada y creo que con algunas cajas añadidas todavía más, una barbaridad.
Es que es lo que el 1.5 creo
le han llamado, sí, pero es el que nosotros tenemos, pero con todavía más cajas y todavía más add-ons de estos que le llaman. Bueno, vamos a hacer la comparación de la primera y la segunda versión. ¿Los podemos hacer en paralelo las dos fichas? Que yo creo que se va a entender casi mejor, ¿verdad?
Sí, pues mira, yo te digo, el ranking de la versión primera del Mythic Battles en general, en la BGG, es el 3640.
Y el de la segunda versión es el 310.
O sea, hay una diferencia abismal entre ambas posiciones. Luego, la primera versión se consideraba, bueno, está considerado un wargame. En la escala de la BGG, en los juegos de guerra, está en la posición 681.
Y aquí, en la segunda versión, dentro de las subestilos, en estrategias en el primero en el que sale. Seguro que si buscamos en guerra, posiblemente también esté, pero aquí te ponen, te destacan el número más alto de la categoría en la que hayas aparecido, pues eso, más alto. Y es verdad, contrasta un poco. Uno está, es en guerra en los
Wargames. Y en la segunda versión es estrategia.
Esto también es curioso, la dureza, la puntuación media. La de la primera versión es de un 7,
es un 7.
Y en esta segunda versión un 8,7, que es una barbaridad. Yo te diría que sea un juego tan, tan top, de un 8,7, que es una barbaridad de puntuación para los que estéis acostumbrados. Es muy buen juego, pero en fin. Pero bueno, pues te da también un poco la pista de cómo funcionan los sistemas de votaciones en la BGG.
Bueno, no sé si habíamos dicho el año, eso te iba a decir. La primera versión es de 2012.
Y esta de 2017, que yo creo que a nosotros nos llegó, sí, pues ahí, a finales de 2017, principios del 18. De 2 a 4 jugadores en ambos casos. Duración de juego.
La duración de juego, pues en la primera versión la ponían como en 45 minutos.
Y yo es algo que también no haría demasiado caso, porque aquí ponen la segunda de 60 a 90, y como tienes tantos escenarios diferentes, tienes de todo tipo. Escenarios en los que efectivamente se te va hora y media,
y escenarios otros más breves.
15 minutos, 20 minutos hemos
dicho. Luego el número de jugadores que jueguen también varía, o si hay mucho AP que se puede dar en las primeras partidas, bueno.
El peso sí que es similar, o sea, la dureza del juego, 2,94, 3,08, es decir, sí que hay que se coincide en cuanto a la complejidad que puede tener el juego.
Y luego el diseñador es el mismo, ahí no ha cambiado, que es Benoit Bock.
Benoit Bock. Y sí que los ilustradores cambian mucho, y en la primera es de Hielo y en la segunda es Monolith quien hace la publicación. Estéticamente del primero,
pues hemos visto así por internet, porque tenerlo no lo tenemos. Las cartas, por ejemplo, son totalmente diferentes, es que no tienen nada que ver.
No están mal las ilustraciones,
no,
¿sí? Están,
se ven bonitas,
bien.
Lo que hemos, hasta donde hemos visto, se ven bonitas,
pero yo creo que no tanto, o sea, no son tan impactantes. Y sobre todo, pues
luego los tokens, lo que decías tú.
De hecho, aquí algunas de las imágenes que vais a ver en BGG, hay unos standees, unas como si fueran eso, en dos dimensiones,
para ponerlos en vertical.
Pero yo creo que eso no aparece en el juego original, sino que son unos tokens. Y el tablero es
cuadriculado.
Claro, es una cuadrícula en lo que te desplazas, mientras que en este nuevo cambia bastante esa parte, y yo diría que es un único tablero en el que luego pones losetas encima, o bueno, modular, en el que cambian algunas configuraciones, pero eso, estéticamente hay un cambio bárbaro. Los cambios,
entre ellos está esto que estábamos diciendo del tablero, que no es cuadriculado, y es que además está, tiene un diseño, bueno, varios diseños, porque son, ¿no?
Son dos tableros dobles, es decir, cuatro escenarios diferentes: el río Estigia, el panteón de los dioses, el ultramundo, y otro no recuerdo, que es donde están encerrados también algunos dioses. Bueno, pues todo cambia, no es cuadriculado, sino pues eso, la distribución es menos homogénea, es más heterogénea la forma de las casillas, y queda muchísimo mejor. El Art of War, que son las cartas que luego explicaremos para los que no conozcan el juego, no es fijo la cantidad de Art of War que vas a recibir.
Depende de las facciones, en ocasiones, tal. Luego las facciones, porque en la primera versión era con Hades y Atenea, pero sí, en esta hay mucha más variabilidad a la hora de jugar con los muñecos.
Entonces, como que existieran dos facciones, y para hacer el reclutamiento creo que tú vas a estar obligado a irte a tu facción o a los neutrales. Entonces tienes el bando de Hades y el bando de Atenea. Aquí no. Aquí tú puedes mezclar todo con todo y tener, pues eso, a lo mejor temáticamente unas mezclas, pues a lo mejor un tanto cuestionables. La vida, pues también cambia. En el juego original son con las cartas en las que las vas girando, vas metiendo cartas nuevas que van marcando la vida que te queda y que van disminuyendo las estadísticas, mientras que aquí pues tienes una especie de cartón.
Es una tarjeta así de cartón donde tú vas bajando cada vez que te hacen una herida, pues, y te van quitando vida.
El sistema de reclutamiento cuando configuras el ejército también es diferente. Tienes menos cartas en este nuevo juego, en el otro tienes una mano mucho más amplia. La forma en la que funciona el Art of War pues también es un poquito distinto, y también el concepto de los talentos y los dones también es diferente en este. De hecho, en este hay talentos y dones, mientras que en el otro creo que solo existían talentos.
Los talentos.
La ficha, bueno, la de este nuevo ya hemos explicado un poco cómo va.
Y nosotros lo que vamos a hablar es de la caja básica, ¿no? Que es sí, lo que sí. Tenemos. Bueno, tenemos también la caja de Pandora, pero es de la caja básica a la que más hemos jugado. Vamos, a la que hemos jugado en general.
¿Por qué? Pues porque es que ya la caja básica ya trae suficiente material como para que las combinaciones sean suficientemente potentes. Y como nos gusta rejugar mucho y hasta que no dominamos un poco el juego, no intentamos no meterle...
No darle el siguiente paso, pues nos hemos quedado todavía ahí.
Sí, sí.
¿Qué tiene de llamativo el juego? Al menos sobre todo cuando lo compramos y luego una vez que empezamos a jugarlo, lo que más te puede llegar a emocionar, ¿no? Y es que todo está basado en mitología griega. Tú estás manejando a dioses, dioses como Zeus, Atenea, Ares, Hades y Apolo. Tienes también tropas.
Sí, tienes a los hoplitas, a los espartanos, a las amazonas, a los centauros. Es decir, todos son personajes
de la mitología griega. Tienes a monstruos como está la hidra, el cerbero, el minotauro, la medusa. Aquí incluso luego ya vas a tener tus favoritos y a los que mejor sepas manejar son los que siempre te vas a querer pedir.
Héroes también de clásicos, Atalanta, Aquiles, Odiseo, Heracles, Leónidas, y aquí nos han regalado...
Incluso nosotros teníamos un titán, que es lo que se llama, que nos venía de regalo, ¿no? Que es un cacho de mini enorme, que es Atlas.
Atlas funciona como si fuera un dios, efectos de juego, pero con algunos extras. Bueno, claro, todo esto hace que temáticamente funcione.
Claro.
Ya te llama la atención, pero es que...
Es que esto a esto le sacas tú todo el añadido y toda la chicha más que le quieras sacar, porque claro, si ya te pones... Yo, por ejemplo, que soy una ignorante en mitología griega, porque no lo estudié ni en el bachillerato ni nada por el estilo, pues ya te pones tú a buscar un poco las historias de cada uno de ellos y, claro, te tematiza el juego, por decirlo de alguna manera, y lo que te decía, ya te coges incluso, tienes a tu dios favorito, a tu héroe, y es como este añadido del que siempre hablamos, que te aporta el juego.
Vamos a ver que una de las principales características del juego, una de las mecánicas, es la simetría entre jugadores y entre los propios personajes, y esa simetría tiene que ver en gran parte con los dones y los talentos
de cada mini, de cada héroe, de cada...
Eso es.
Dios.
Y claro, es que se nota, o sea, temáticamente está muy bien hilado. Zeus tiene pues los rayos de Zeus,
sí.
Atenea tiene unas habilidades que cuadran con su con sus capacidades, muchos
igual
de los
te pasa
héroes...
con los monstruos también.
Claro, o sea, hay quizás uno de los que más se ve, la hidra puede atacar a todo el mundo a su alrededor como representando todas las cabezas, Minotauro puede correr arrasando mientras corre con
Cerbero, que tiene tres cabezas, puede hacer tres ataques.
Claro, y también tirar fuego por la boca, es decir, está pues muy representado toda esa parte temática. Como estamos diciendo, nos estamos ciñendo solo a la caja básica. Luego hablaremos de la caja de Pandora, todo lo que trae, y ya con eso, pues es una cantidad de elementos suficiente. Mecánicas del juego. ¿Cuáles son las principales características? Que aquí, como siempre decimos, no vamos a explicar el juego, aunque alguna regla yo creo que es interesante pararse a ella para que, si hay alguno que no lo hayáis jugado, sepáis de qué va esto. Y dice, bueno, ¿esto realmente de qué va? Bueno...
Lo comenzamos con el reclutamiento.
Eso es. Vamos a, antes incluso hablar de las mecánicas, yo si tuviera que definir el juego, diría que es un juego de escaramuzas. Esta es la principal, característica o la denominación con la que podríamos resumir de qué va el juego.
Claro, es que cuando me dijiste el Conan me dijiste, claro, este es un juego de escaramuzas.
Sí, también, claro.
Claro, pero luego yo sí que le veo distinto al Mythic Battles a la hora de hacer el juego, no sé, o menos guionizado, no sé, menos cerrado.
Sí, normalmente el principal escenario que nosotros estamos jugando, que es el de enfrentarte uno contra uno o varios contra varios, es como mucho más abierto y es la pelea por la pelea, no suele tener tanto trasfondo temático. Otros escenarios... que pueden ser también de confrontación o cooperativos, ya cambia esa parte, ya sí que empiezas a ver un poco quizá un cierto guión. Pero en Conan es verdad que está mucho más marcado. En Conan tienes una estructura narrativa un poco más clara dentro de cada uno de los escenarios, y aquí es más la pelea por la pelea en muchos de los escenarios, o unos mini objetivos de los que luego hablaremos en cada uno de los mini escenarios más temáticos. Pero bueno,
Sí, es como le categorizas al juego.
Para mí, ese tipo de concepto de escaramuza que creo que todo el mundo entenderá, y que salvando las extremas distancias, porque no es ni mucho menos la misma experiencia de juego, pero por ejemplo si habláramos de Battlelord, yo diría que puede haber ciertas similitudes. Te haces tu ejército, además te haces tu primera configuración y tu primer despliegue, y después pues te pones a pegarte contra el ejército del otro. Aquí la diferencia principal es que los ejércitos suelen ser bastante limitados, sueles tener 4, 5 o 6 unidades, y con esas son con las que te pegas. Pero bueno, esta sería la macro categoría si yo tuviera que destacar alguna.
Y ya, si metiéndonos en las mecánicas, hablábamos del reclutamiento.
Es una de las principales elementos. Tú, en una gran mayoría de modos de juego, y uno de los principales, ya digo, que es el primero que te proponen, tú te haces tu ejército. Ojo, porque tienes un tutorial para aprender a jugar, donde eso ya te lo han hecho, con menos tropas, para que tu primera partida sea ágil y aprendas las mecánicas básicas antes de meterte en todo el lío de los talentos, del terreno, etcétera, que es lo que da todavía más chichi y más complejidad. Pero una vez pasado ese escenario inicial, o si te lo quieres saltar, una de las partes interesantes es reclutar y hacerte de tu ejército. Te dan una cantidad de puntos de reclutamiento. Las unidades, monstruos, tropas, dioses, tienen un valor al lado de su nombre.
Ahí sí, es la primera partida, cuesta mucho reclutar, porque no sabes, lo haces un poquito a ciegas, inseguro de lo que coger o lo que no coger, y además es que interviene mucho el conocer bien lo que hablabas de los dones y los talentos de cada uno de los héroes, dioses y tropas.
Es la parte quizá un poco más lenta en una primera partida para novatos, porque de repente es como ¡puf! Y solo me dices que esto es la caja básica y tengo para elegir entre 5 dioses, 4 monstruos, 6 héroes y otras 6 tropas, ¿qué me cojo? ¿Por qué? Porque cada uno, ahora ponte a leerte sus talentos, que suelen tener 1, 2, 3 talentos, y luego los dones, que son las magias especiales, que suele ser un mini texto, un parrafito, bueno.
Sí, hay que, si lo conoces bien, porque además intentas cogerte casi siempre a los mismos personajes, al menos yo soy así, a no ser que me los quiten, pero si no, bueno, la primera partida es que es así, luego ya uno va cogiendo el ritmo.
Reclutamiento, por tanto, una cuestión muy, muy importante, porque claro, también, aunque hemos dicho esta parte más negativa, que cuando no sabes jugar, pues puede darte un poquito más de lentitud al prepararla, pero si lo vemos en positivo, claro, te puedes hacer el ejército como te dé la gana, y eso da mucha versatilidad. ¿Qué combino? ¿Qué personajes meto? ¿Qué otros? Y ahí es cuando le empiezas a meter muchas partidas, la caja básica puede llegar a lo mejor a quedarse un pelín corta.
No nos ha pasado.
Y, pero ya os adelanto que tranquilos, que con la de Pandora, que luego explicaremos, claro, ya se te empiezan a multiplicar todas las opciones y cómo combas unas cosas con otras.
La gestión de mano, otra de las mecánicas.
Para mí, la principal, la más original. A mí me ganó por completo. Todo el mundo al que le he sacado el juego y que ha mirado, como decíamos antes, un poco de reojo esto de las miniaturas, cuando ha tenido ya las cartas en mano y he dicho, espérate, que esto funciona así, casi todo el mundo, por lo menos, o todo el mundo que yo recuerde, ha coincidido en que, ¿cómo puede ser que una mecánica tan sencilla de explicar y de funcionar, pues eso tiene esa profundidad y funciona tan bien? Para no alargarnos, cada unidad tiene una cantidad de cartas, 3, 4 o 5. Con eso te haces un mazo de robo, y con eso vas a tener una mano inicial de cartas. Cada vez que gastas una carta de un personaje, cuando te toca el turno, pues puedes activarlo. Y cuando lo activas, pues básicamente puedes mover, atacar y hacer una serie de cositas especiales, que es absorber ónfalos, que es una de las unidades de juego, de condiciones de victoria, y alguna cosita más. Con esa tontería, tienes una gestión de mano que te da una profundidad de, bueno, cuándo activo al personaje, claro, para qué lo uso.
Porque además también tienes los artwork en mano, que te permiten poder volver a hacer segundas activaciones
por turno.
Exactamente. O robar o buscar cartas en el mazo de robo.
Con lo cual, la cantidad de activaciones que va a tener tu personaje, de veces que le vas a poder activar por ciclo de cartas, por mazo, va a ser muy limitado. Y una experiencia muy frecuente en los jugadores iniciales es que te has tenido que gastar una carta simplemente para aparecer en el tablero, para poder hacer para desplegar en el tablero. O sea, te cuesta la primera de tus 3, 4 o 5 cartas como mucho
de personaje.
Con lo cual ya solo te van a quedar 2, 3 normalmente. Con la siguiente, ¿qué haces? ¿Te mueves, por ejemplo? En cuanto te muevas, que es una de las acciones, correr, por ejemplo, que te come toda la activación, ya has perdido otra de las cartas, solo te quedan 2. Y de repente te das cuenta, espérate, ¿qué más puedo hacer? puedo hacer un ataque, puedo reclamar uno de los onfal. En resumen, que empiezas a notar esa agonía, decir, es que puedo hacerle algunas cosas muy justitas cuando se acabe el mazo. Voy a poder volver a ciclarlo, pero eso a la vez da una serie de ventajas a los otros jugadores.
Y lo que hablábamos de saber usar, o usar en los momentos adecuados, los Arthur Wolf. Porque esas... si te quedas en ellos también... ir pelado en eso es...
Esa es la otra parte. Una de las cuestiones es cuando utilizas tus cartas de activación de cada uno de los personajes, pero luego tenemos otras cartas que no son comodines realmente, son lo que llaman el Art of War, que es con lo que activas...
Claro, son como activadores.
Y activas cosas como poder hacer un doble turno, hacer una segunda acción. Si no tienes Art of War no puedes hacer una segunda activación, que tendrías que gastarte igualmente la carta también de activación
personaje, sí,
del personaje, pero también son las que te permiten hacer las magias de los dones de los que hemos hablado antes,
sí.
Una gran mayoría te piden gastar.
Te exigen gastar una, incluso dos en ocasiones.
Las buenas, por ejemplo, una de Zeus, que es hacer un mega ataque, claro, se te pide dos cartas.
Sí, creo que la de Cerbero también pedía dos.
Medusa, cuando quiere petrificar a todo el mundo en su casilla, también le piden a Zocor. En resumen, ¿para qué las utilizo? Para tener dobles turnos, para poder buscar cartas, es otra opción que te permite.
Eso está muy bien, claro. Es que el Art of War te viene que ni al pelo, porque es que te viene muy, es muy útil, porque puedes buscar en el mazo de robo la carta que tú necesites para el héroe o el dios que tienes ahí en el tablero que necesitas, además utilizarlo en ese momento, pues a lo mejor porque tienes incluso que huir o porque tienes un onfalo cerca y dices, lo voy a coger o se lo voy a quitar a este otro que si no llega él antes.
Descartas el Art of War y puedes buscar la carta que quieres, pero claro...
Vas a necesitar luego otro Art of War para activar esa carta.
Claro, o sea, es en fin... Fijaos que estamos haciendo, ya digo, una cosa que no solemos hacer, que es explicar reglas, que posiblemente suene un tanto abstracto. Pero pensad que en resumen, en vuestros mazos solo tenéis las cartas de los personajes, que son todas iguales, y cartas de Art of War. Con esos dos tipos de carta, tienes una versatilidad y una profundidad enorme. Con lo cual, en las partidas... y sobre todo en las iniciales tienes esa sensación de estar aprendiendo lo importante que es ese Art of War, la sensación de que empiezas a agotar las cartas de tus dioses especialmente, con lo cual a ver cómo absorbes ónfalos, que es una de las mecánicas principales, poder chupar esas gemas que hay en
unos cristalitos así...
Eso es, y que es el objetivo fundamental de la gran mayoría de los escenarios. Si no puedes activar...
Es como la energía de los dioses, porque realmente los únicos que pueden succionarlo son los dioses.
Eso es una de las limitaciones del juego, con lo cual, como no tengas las cartas de activar al dios, porque te las has gastado peleándote o corriendo por el tablero, no puedes absorber. Entonces, bueno, te das cuenta de que una de las mecánicas es como si fuera una especie de atrapa la bandera, es manda a tus tropas a coger los ónfalos, que se la traigan a tu dios y que tu dios después lo absorba.
Bueno, de las siguientes de las mecánicas, como ya prácticamente hemos dicho, es la gestión de las acciones de los personajes.
¿Qué hago? Tienes la opción de hacer acciones simples, correr, desplazarte o coger el ónfalo, o acciones que llaman complejas, absorber el ónfalo con un dios, que no es lo mismo que cogerlo, desplegar en la zona y alguna cosita un poquito diferente. Pero claro, ¿qué hago y con qué unidad lo hago? Es que es crucial.
Yo en esto, que es que soy muy... juego a la Italiani, entonces suelo dejar al dios ahí reservadito lejos del enemigo y mando a las tropas y a los monstruos a coger ónfalos, a cogerlos y luego se los traen al dios que le tengo ahí, vamos, pues eso, como un dios.
Y eso está muy bien, pero claro, de repente te das cuenta que hay una contraestrategia a eso, a lo mejor que el otro te ha sacado unidades más lentas, pero que bloquean. Entonces, cuando tú quieres llegar a coger el ónfalo, aunque te lo pudieras haber llevado muy rápido, de repente alguien te recuerda que, oh, espérate,
sí,
que Hydra...
Bloqueo,
claro, Hydra tiene habilidad de bloqueo, no te puedes ir, y tú no tienes ni habilidad de bloqueo, ni habilidad evasiva, ni nada, y dices, ostras. Entonces, hay los talentos, es cuando empiezan a coger protagonismo y darte cuenta de, ahí va, espérate, que esto es un poquito más complejo de lo que parece desde
claro,
fuera.
Claro, que es la última de las mecánicas que hemos añadido, que es el uso de los talentos y los dones de los personajes.
Aprender eso a gestionarlo es donde está, yo creo,
fundamental,
que
conocerte de los personajes que tú estás manejando, pero es que es fundamental también conocerte los del enemigo, porque al final te puede pasar si no lo que estabas diciendo tú.
Bloquear, que pues eso, evitar que un personaje se mueva de tu zona, lo que llaman aquí el mighty throw, el lanzamiento poderoso, lo han traducido, que es, bueno, pues cuando haces un ataque
y le lanzas con una casilla más atrás,
una serie de configuración de dados, le puedes tirar a otra casilla, efectivamente.
Pero bueno, es verdad, eso no lo has hecho mención. ¿Cómo se ataca con los dados? Son unos dados muy peculiares también y, bueno, en ocasiones me lo has tenido que explicar más de una vez.
Es un sistema muy sencillo, pero que cuesta... pero
por algún motivo entenderlo.
Sí, lo que tienes que conseguir es que los dados estallen llegando a 5, son dados que están de 0 a 5, los ceros se apartan y cada vez que llegas a 5 el dado estalla y lo puedes volver a tirar una segunda vez. Es tan sencillo como eso y que cuando quieres sumar un dado, no suma lo que aparece en la cara. Simplemente es un más uno, aunque ponga un 3.
Aunque ponga un 3, solo es un más uno. Solo sumas el dado.
Cuando haces una suma, sumas un más uno a la base que tengas.
No su numeración.
En fin, esto es mejor explicarlo con ejemplos. Con
sí, pero bueno, porque solo decir que son bastante curiosas las mecánicas de batalla.
Muy, muy original y funciona muy bien, porque pues eso tampoco hace que pueda haber unas ultra super tiradas. Yo no, creo que al contrario sí.
En ocasiones sí que es frustrante sacar demasiados blancos o cuando necesitas los blancos para hacer el mighty throw que no te salga ninguno. Pero bueno, eso es una condición mía que ya la tengo asumida. Vienen mis calentones y mis enfados por las tiradas de dados, pero todo se queda en eso.
Los talentos pues implican en muchos casos las cuestiones clásicas de con un liderazgo tener un más uno al ataque o con un otro tipo de talento reducir la defensa o que un personaje que esté alrededor de tu héroe pueda hacer una cosa añadida, subir y trepar por las rocas, y aquí metemos una de las cuestiones que a mí también me parecen muy originales, los elementos del terreno.
Claro, porque es que el tablero en ocasiones tiene tres dimensiones, bueno, en bastantes ocasiones tiene árboles, tiene montañas, tiene columnas.
De hecho, algunos de los personajes pueden arrancar los árboles y lanzarlos. Hércules, por ejemplo, bueno, Heracles, como le llaman aquí, puede arrancar algún elemento que haya en su zona y lanzarlo a una casilla de distancia como una de sus habilidades. Entonces, todo eso hace que no sea solo ornamental, sino que implique utilidades o que afecte al combate. Si estás en bosque, si te atacan desde lejos, tienes más defensa. Si estás
en alto, también
tienes más distancia y la línea de visión también la tienes completa. Si estás en una zona con columnas y te atacan cuerpo a cuerpo, mejoras también la defensa, es como que te puedes esconder mejor. Y bueno, también hay unas zonas de terreno que son infranqueables o que necesitan ser trepadas, y todo eso va con los talentos o con, bueno, con características de personaje. Por ejemplo, pues ser volador te permite llegar a según qué zonas. Todo eso es lo que hace que las partidas, como pasa en otros juegos también de escaramuzas, ganen en estrategia y ganen en versatilidad. ¿Qué tipo de unidades son las que recluto y qué tipo de ejército me hago? Que incluso depende de qué terreno o qué escenario esté jugando, porque tienen, como tú decías, más zonas de roca, o tienen más zonas inaccesibles, o que solo las tropas y los héroes pueden pasar por ella, pero no los dioses, y todo eso pues hace que, bueno, pues haya una complejidad en el uso de los talentos y de los escenarios y de los terrenos.
Y lo que puede traer consigo en estas partidas, y si nos ha pasado en algunas, es que haya bastante AP. Sobre todo lo que hablábamos, para gente que está jugando sus primeras partidas. Y bueno, suele ser algo un poco soporífero, ¿no? Si se nos hace demasiado largo, porque lo ves un juego así como más de acción. Pero es cierto que el que quiere jugar bien y quiere pensarse una estrategia, quiere conocerse bien su personaje, cuándo utilizarlo mejor, pues puede darle un poco, ser un poco piensa mucho.
Como vamos a hablar ahora de los escenarios, pues yo creo que va a dar pie a comentar esto, sobre todo con el primero. El primero, que es el escenario básico, y con eso vamos a empezar también a hablar de escenarios. Son como 8 o 9, creo que, de los que vamos a hablar, que son los que vienen en el libro básico. Y creo que merece la pena porque todos tienen un trasfondo temático, y eso es lo que me parece interesante también de este juego. Tienes un escenario básico, empezamos con él, que se llama Skin Race o algo así, y que creo que de hecho se traduce como el enfrentamiento. Y eso sería el juego básico, por así decirlo, en el que 2, 3 o 4 jugadores reclutan a su ejército y se ponen a darse de toñas con dos objetivos. Lo primero que se cumpla, se acaba el juego. Conseguir 4 ónfalos, absorber 4 ónfalos, que como hemos dicho,
por parte del dios,
son los dioses que los tienen que absorber. Cada bando de hecho está obligado a tener un dios y solo un dios. Otra opción es ser el único dios en
claro,
juego.
Matar al dios del contrario.
Esta chorrada hace que yo haya visto partidas de todo tipo. Carol, por ejemplo, lo que está diciendo.
Yo soy muy reservona, pero es cierto que si se te da bien y tienes buenos monstruos, pues ir a atacar al dios no es ningún error. O sea, es decir, yo me le voy a cargar.
Yo que era muy de jugar también a Onfalos, de repente en algunas de las últimas partidas he visto cómo la partida ganada por la jugando a la chechena, jugando a lo kamikaze. Muerte, paso de Onfalos absolutamente y voy a matar dioses, pero vamos, como si no hubiera mañana. Y de repente ves que sí, tú estás ahí reclamando los Onfalos, que sí, que estabas a un turno de haber reclamado el cuarto, pero es que te han dado matarile al dios... que no has podido hacer absolutamente nada.
Te ha jodido la partida.
Bueno, primer escenario, por tanto, primer tipo de partida, puedes coger cualquiera de los tableros básicos, configuras la partida, y yo sí que destacaría aquí otra cosa más. Puedes jugar uno contra uno, de hecho, es como parece que está pensado el juego. Tres jugadores, todos contra todos.
Todos contra todos.
También es un sistema que es válido. Yo es verdad que con alguna partida que he jugado peca de lo que suele pecar cuando juegas a tres.
Que
dos,
al final uno sí queda ahí el más listo, pasa desapercibido lleva los Onfalos.
Esto es muy muy clásico y en este juego pasa. Y
luego con cuatro yo he jugado dos contra dos.
Y ese sistema de juego que yo pensaba que eso no iba a funcionar, al contrario, se ha vuelto para mí el favorito. O sea, pues se ha vuelto lo que más me apetece jugar. Dos contra dos. Dos jugadores van juntos contra los otros dos, se van alternando en turnos,
cada uno lleva sus personajes.
Y funciona brutal, porque claro, se tienen que coordinar, pero al final es una coordinación que tampoco es absoluta. No sabes qué cartas tiene el otro, no se las puedes enseñar directamente, ni lo que va a robar, porque cada inicio de turno se roba una carta. En fin, funciona muy bien ese sistema de dos contra dos. Este escenario básico además tiene una variante que se desbloqueó en Kickstarter, que es la de los aldeanos. Puedes meter unos aldeanos, que son, pues eso, personas que hay por el tablero y que puedes jugar a que te idolatren, a que te adoren. Si no son enemigos porque no te los has cargado, porque no los has atacado en ningún momento, te cuentan como un onfalo más a tu total. ¿Qué pasa? Que hay un momento en el que dices, espérate, no, voy a jugar a matar a esos aldeanos que están adorando a su dios porque no me interesa. Entonces esos aldeanos se vuelven enemigos de ti y ya no te cuentan. En fin, pues es como una pequeña vuelta de tuerca. Pero como decíamos, yo he visto en las partidas este escenario de todo. Ir con el dios desde el principio, de gastar las cartas para darte cuenta que ya no vas a poder absorber. Ir a muerte con los monstruos para matar al otro dios y que no te salga y morir por el camino. Jugadores que han reclutado todo lo más barato que había, sobre todo tropas y héroes, para darse cuenta de que tenían un mazo tan grande que era inmanejable, porque hasta que les llegaban las cartas que realmente necesitaban, tardaba demasiado tiempo. En fin, he visto un poco de todo. Mi principal consejo sí que diría es que primeras partidas, por favor, jugadlas ágiles. Hay una, como en tantos juegos, hay una...
Bueno, pero eso es fácil de decir, pero de hacer es muy complicado. Porque en ocasiones te gusta sentirte seguro a la hora de tomar una decisión y es que es imposible si son tus primeras partidas.
Bueno, yo creo que no es imposible si te tomas que, mira, es posible que pierda y ya me enteraré de todos los detalles. Porque al final, por más de atención que quieras prestar, un menos uno en no sé qué tirada es muy posible que igualmente se te olvide. Y estás retrasando, y yo he tenido partidas, y en esto soy sincero, agilísimas, encantadoras, de esto de pim, pam, pum, y que te las has ventilado en 30 minutos, 35 minutos, y que se te vaya esto a más de la hora y media, que con gente
tediosas,
que cuenta todo, que cada nuevo movimiento es a ver y... Uf, esto mira, cuando seis expertos ya nos ponemos así, pero si no es que hay una diferencia abismal en este como en tantos juegos, ¿eh?
Yo creo que eso pasa
jugar
en todos.
Con AP o sin AP, y este puede ser muy tendente a la AP porque hay muchas variables a tener en cuenta y muchas opciones en cada turno.
Y claro, y es que te tienes que conocer lo que hablábamos, los personajes que manejas. Es que tienes que saberlos, conocerlos, si no al dedillo, casi. Porque ¿sabes lo que te va a pasar muchas veces? Es decir, ¡coño, que podía haber hecho esto y no lo he hecho!
Sí, pues mejor eso en una primera partida que lo contrario. Es decir, si luego te has dado cuenta que tenías esta habilidad que con la cual podías haber bloqueado. Mira, ya pasa.
Si
pues para la segunda partida.
Y ahí otra persona dirá, venga, un control Z, déjamelo hacer ahora.
Eso, yo he tenido partidas...
No, prohibido control Z.
De todo tipo. Bueno, este ya digo es el escenario básico. Los que vamos a ver ahora empiezan a tener modificaciones, una de las principales sobre la sobre el reclutamiento. El segundo se llama Buscando un nuevo poder, está también pensado para, de hecho está pensado mejor dicho, para solo dos jugadores. Solo hay un ónfalo en la partida, que es el que hay que conseguir, pero claro, implica un reclutamiento, una compra de unidades progresiva. Primer turno, solo puedes comprar tropas. Con lo cual, por más que quieras hacer, no vas a tener un dios encima del tablero que absorba el ónfalo. Con lo cual, lo más que vas a poder hacer es empezar a desplegarlo y a moverlo para intentar posicionarte. Segundo turno, creo que ya te permiten comprar también héroes, además de tropas. Tercer turno, creo que ya incorporan los monstruos. Y solo en el cuarto turno es cuando ya por fin puedes comprar a tu dios. Y bueno, pues eso es una manera un poco progresiva de ir...
Incorporando todo a la partida.
Eso es. Yo sospecho que este escenario, que nosotros no lo hemos jugado, no se puede ir demasiado de tiempo, porque jugado a dos y con este mecanismo, yo creo que teniendo que absorber un único ónfalo debería ser más o menos ágil. Y bueno, pues ya mete un cambio respecto a este primer escenario.
El siguiente de los escenarios se llama Nuevas Alianzas, que ahora si te atreves, Calvo, tú y yo leemos el pequeño texto de introducción que tiene
el
juego.
No es muy largo.
Zeus ha vuelto. El anterior rey de los dioses ha acumulado poder suficiente para reclamar su antiguo trono. Sin embargo, Hades y Ares no tienen intención de estar bajo su mando una vez más.
Los dos olímpicos deciden tender una emboscada, acechando en las ruinas a que Zeus regrese para reclamar su reino.
Una vez que el rey haya caído, habrá tiempo para que el dios del inframundo y el dios de la guerra resuelvan sus diferencias.
Bueno, muchos de ellos tienen este pequeño texto introductorio que suele ser interesante.
Y lo tematizan un poco, sí.
En este caso, pues ya veis, también para dos jugadores, exclusivamente para dos jugadores que se van a pelear entre ellos, uno lleva a Zeus, a Leónidas y a los espartanos. Y el otro lleva a estos dos dioses, a Ares, el dios de la guerra, y a Hades, el dios del inframundo. Los objetivos son asimétricos. En el caso de unos tienen que matar y en el otro absorber los ónfalos. Y bueno, pues tiene eso, alguna mini regla más, pero como veis, pues un cierto cambio. En este caso ya no se recluta, ya te dan una preconfiguración. Un escenario más, lucha por el ultramundo. Ya os podéis oler la tostada, también el tablero
pues
ha cambiado.
Es como la segunda parte de esto que estábamos hablando, este es Ares contra Hades.
Ahora se pelean entre ellos. Ares quiere destruir el ultramundo y hay un mazo de muerte súbita. Este es el que hemos jugado y en el que el objetivo es de destruir el ultramundo rompiendo unas columnas que tienen una cantidad de vida. Entonces, lo que tiene que hacer uno de los bandos es ir a las localizaciones donde están esos supuestos pilares para destruirlos, mientras que el otro le da zapatilla.
A mí me gustó bastante el escenario. Hice el tonto con mi dios, porque le saqué a pasear muy alegremente.
Pero vas a Hades, y tu objetivo era aguantar la pedrada, 20 turnos aguantar sin que yo destruyera esos pilares.
Es que a mí ir a la defensiva así me pasa.
De hecho, te iba tan bien que yo dije, mira, es que creo que estos pilares...
Que pasaste de los pilares y te dedicaste a darme caña.
Cuando vi que tenías acumulado a Cerbero, a los perros del infierno, a los guerreros del infierno, que todos esos son unidades que tienen la habilidad guardia, que lo que te permite es que ellos absorban el daño
que le hacías a los pilares.
Con lo cual digo, yo que me voy a tirar la vida hasta que consiga de verdad pegar a los pilares, porque se lo van a estar absorbiendo estos otros. Dije, quita. Hades, lo había sacado a pasear y estaba cerquita, dije, venga, por ello. Me parece que era Leónidas el que tenía, y luego Atalanta, que tenía subida
en una montaña,
pues venga, a flechazos. Y al final...
Claro, tú dices, sí, claro, ¿cómo no te ibas de allí? Pues no me iba porque, entre otras cosas, tienes que tener las cartas adecuadas para poder moverte. Probablemente las había gastado en pegarme contra ti. Ya lo tenía muy, muy difícil.
Es que
y luego, claro, es que yo... ¿Sabes qué me pasa? Que
se
yo, por ejemplo, uno de mis personajes favoritos es Cerbero, que siempre me gusta, es de mis monstruos, y tengo tanta fe en él que me pienso que voy a ganar solo con Cerbero, y al final a Cerbero casi no le pude usar, que me cabré muchísimo, y bueno, que perdí la partida de mala manera.
En este escenario, como está el río Estigia, para poder atravesar el río, los dioses y los monstruos no pueden parar en el propio río. Entonces, claro, eso limita mucho sus opciones de movimiento, aunque Cerbero puede mover de dos en dos.
Sí, pero como yo le quise mantener en uno de los pilares para que hiciese de guardia...
Le infrautilizaste.
Claro. Al final, pues, mala estrategia.
Pero fijaos que tienen todos estos guiños temáticos, yo creo que están bastante bien, porque si un poco lo tematizas y un poco te metes en el tema, yo creo que es bastante interesante. Ojo, que yo también hubo un momento en el que saqué a Ares.
Bueno, que yo, y es que yo en mi cabeza iba ganando la partida, o sea, no sí, te iba a engañar.
De hecho era así, si no hubiera sido porque Ares le tenías muy expuesto, porque Ares, el mío, mi dios, yo lo había sacado, ya digo, estaba rodeado.
Y yo le había dado cañita.
No sé con quién, me parece que tú tenías...
Yo, Aquiles.
Pues con Aquiles.
Con Aquiles y le con había dado perros, y con los perros.
Le sí. Tenías ya 5 de vida.
Sí, sí, sí.
Con lo cual, un par de ataques más y espérate que no hubiera enroscado el mío. Bueno, pues, como veis, un cambio temático respecto a los escenarios. Siguiente escenario, el retorno de Atlanta.
También para dos jugadores.
Aquí tienes, es también, bueno, un escenario relativamente sencillo. Hay un mazo que representa caída de rocas que se hace también en el inframundo esta partida. Y una de las opciones que tienes es que Atalanta, que aparece como neutral, pues intentar reclutarla, persuadirla para que se van gatubando, lo cual puede ser bastante determinante. A fuego lento. Este ya es cooperativo.
Este es cooperativo, que claro, cambia por completo la forma de juego.
Uh-huh. Tienes la amenaza de la Hidra, de Cerbero, del Minotauro, y si juegas a 4 también está Medusa. Entonces, estos personajes, digamos que están en el tablero y se van a mover poco.
Se mueven poco.
¿Qué pasa? Que en sus casillas y alrededor de ellos...
Las anexas...
Tienes una especie de plantas.
Que pueden... Sí, que te van a hacer daño.
Esas plantas van boca abajo, son fichas, son tokens que van boca abajo, y tú tienes que encontrar 4
en concreto. Ah, bueno, primero tienes que... Claro, tú tienes que coger 4 de las plantas, pero es que si te quedas cerca de las situaciones de los monstruos, pues luego te pueden hacer ataques.
Para poder hacerlo, de hecho, para poder coger las plantas, vas a tener que exponerte.
No, hombre, incluso tienes que entrar a las localizaciones donde están, porque ahí puede haber algunas fichas donde están conviviendo con los monstruos, vamos, algunas de las plantas.
Ahí, en este caso, se juega con un mazo de robo común, en el que, además, hay unas cartas de ónfalos que metes y que en lugar de representar a un falo, lo que representan es que pierdes vida. Junto con otro mazo que le llaman mazo de eventos, que también cuando empieza el turno es lo primero que robas, que también van a ser daños, o una mecánica simpática en el que un tipo de carta representa la activación de los hecatónquiros, que son una especie de...
Son como unos gigantes, ¿no? De 100 brazos.
Uh-huh.
Que
en la mitad... Y 50 cabezas.
Y 50 cabezas. Caras. Es una preciosidad. Pero tú solo los percibes en el tablero enrejados. Ahora, también, si estás anexo a esas localizaciones, te van a hacer pupita, ¿no?
Exacto. O sea, si estás ahí cuando ellos se activan, a pesar de que se supone que estén medio encerrados ahí, que es lo que se representa en el tablero, por cierto, parece que eran hijos de Gea y de Urano. Entonces, pues no sé si... No,
los tienen ahí...
Digamos que no son titanes como tal, pero yo diría que...
Pero creo que se vengaron luego de Urano, ¿eh? Sí. Vamos, que no eran de fiar.
Y de hecho se enfrentaron, creo que, a los titanes y, en fin...
Porque los tenían encerrados...
Sin ser titanes, yo creo que eran de, pues eso, unas bestias pardas e importantes. Aquí se representa eso, que cuando te hayas quedado cerca de esa rejita, pues tienes una tirada de 8 dados que, bueno, para no alargarnos, es un dolor importante. Bueno, pues tienes que ir gestionando con quién te desplazas, a dónde, intentando hacerlo de la manera más... taimada posible para llevarte las menos toñas, intentando que mueran los menos posibles.
Y luego tener buena vista y suerte a la hora de coger las plantas que necesitas.
Otro cooperativo, la caza de la hidra. Este además cortísimo, porque el otro yo creo que media horita, a lo mejor 40 minutos, puede ser que nos pudiera durar.
Sí, y es cierto, la caza de la hidra fue bastante más rápido.
La caza de la hidra yo creo que está pensado para de uno a tres jugadores, pero que podría ser básicamente uno, porque siempre tienes un único mazo de robo y una única mano que vas pasando por los jugadores y que deciden entre ellos cómo gestionarlas, a no ser que cada jugador tenga su propia mano.
Este es cooperativo también.
Puro, cooperativo puro. Tienes un mazo común, como decíamos antes, y luego tienes una forma de activación de la hidra con tirada de dado.
Con tirada de dados. Y en esta partida, por ejemplo, yo tenía la sensación de, bueno, nos vamos a cargar a la hidra, nos la vamos a cargar, no sé por qué... Pues no, la hidra consiguió escaparse, que al final es de lo que se trata. Ella va de un lado al otro del tablero con la tirada de dados, Y se nos escapó, se nos escapó.
Tienes que intentar, como... si puedes intentar, hacer algún tipo de tapón para que no pueda entrar. O sea, es el límite, es realmente lo que te tienes que intentar, que las casillas por las que ella puede pasar de manera más corta hacia su sitio de escape esté saturado de gente, como una de las mecánicas que recordaréis es que no puede haber más de X unidades en cada zona.
En una localización.
Y cuál es ese máximo. Depende de la casilla, lo pone en la propia casilla, 2, 3, 4.
Con lo cual, dicho,
pues una opción a lo mejor es esa, intentar meter a todo lo que puedas bloqueando el camino para que tenga que dar más rodeo, pero igualmente. O sea, es que si bloqueas, ella te va a pegar. O sea,
claro.
Es lo mismo, es un contrarreloj. Y la verdad es que funciona simpático, ¿verdad?
Sí, a mí me entretuvo. Fue muy cortito, también es cierto, no vamos a engañar.
Es un escenario como de 10-15 minutos.
Sí.
Y si lo haces bien, también. 10-15 minutos, yo creo que no mucho más. Última Resistencia, un juego para 3 jugadores, que es como si estuviera, aunque es competitivo, pero es como si 2 de ellos llevaran monstruos. De hecho, 2 de ellos llevan monstruos, 1-2 y otro 2. Y el héroe lleva a tres héroes. Los malos tienen que matar a 2 de los héroes. El que consiga matar a 2 héroes es el que gana si es el monstruo. O al contrario, o el héroe si consigue matar a todos
los monstruos.
Este me tengo como un minijuego. Está pensado como para jugar 3 rondas, en el que cada ronda uno sea el jugador humano. Para ver, aparte de lo básico, de conseguir ganarse a los 4 monstruos, ¿cuántos más podría matarse? ¿Cómo? Con una mecánica que es el revivir.
Como una puja, ¿no? Que
exacto.
Dice, pues yo
creo que matar a 6.
Voy a conseguir...
los 4 que hay y otros 2 más. ¿Y dónde están esos 2 más? Bueno, pues porque cada vez que matas a alguien, te dan un token y tú revives a uno de los monstruos que ha muerto, que acaba de morir. Es decir, tendrías que conseguir al final matar 6 veces. Es decir, habrá alguno, vale, que tengas que repetir. Bueno, como veis, pues otra mecánica distinta. Rescatar a la princesa.
Pues este es de 2 a 4 jugadores.
Uno de ellos siempre va a llevar al monstruo, al jugador de los monstruos, y el resto, 1, 2 o 3 jugadores, llevan a la parte de los héroes. Y el objetivo que tienen es rescatar a una princesa. Pones 5 tokens, uno de ellos boca abajo, uno de ellos va a ser la princesa. Y el monstruo puede, siempre que coincida un monstruo con uno de los tokens, sacrificar a ese token, que es como si matara a un personaje.
Uh-huh.
La princesa tiene que ser siempre el último en ser sacrificado. Y tenemos otro contrarreloj en el que los héroes tienen que intentar matar a los bichos antes de que el monstruo mate a la princesa.
A la princesa. Luego hay una mini campaña, ¿no?
Sí, por último, de hecho, lo último que nos viene en este juego básico, en esta caja básica, es una mini campaña.
Que se titula Pandora tiene una nueva caja. Tiene 3 escenarios, más un epílogo.
Eso es. Bueno, el contexto de esta partida es que Prometeo ha robado el fuego a los dioses para dárselo a los humanos. Zeus no está muy contento con esto y crea a Pandora. Y le da una serie de dones y de habilidades junto con una caja. Su objetivo es que Pandora se case con el hermano de Prometeo.
De Prometeo.
Y cuando ese cambalache está ya montado, Pandora abre la caja antes de que tuviera que hacerlo y sale el Kakoi, que es lo que... los males, algo así podríamos traducir, para pues hacer todo el daño posible, que era el objetivo de Zeus, para que Prometeo aprendiera la lección de que al dios de los dioses, a Zeus, no se juega con...
No se le toca.
3 escenarios más 1 epílogo, efectivamente. Está pensado para 2 o 3 jugadores, en el que uno llevaría a lo que llaman la Alianza de Ítaca, otro...
Esparta.
La Alianza de Esparta, eso
y
es.
Y el inframundo.
Y otro
mundo.
Sí. Objetivo general, capturar eso, Kakoi. Aquí a los ónfalos, lo que les llaman Kakoi. Y bueno, pues lo que tienes que hacer es eso, acumularlo. En el caso de Hades, temáticamente lo tiene que destruir y acumularlo. De un escenario a otro van pasando pequeñas cosas. Por ejemplo, en el primero, lo que tenemos que hacer es rescatar a algunos prisioneros que hay en el Tártaro. Tenemos una especie de rejas, de jaulas, y bueno, pues ahí está Aquiles, Hércules,
Cerbero y Minotauro.
Y están capturados, ¿no? Hay que intentar liberarlos.
Hay que liberarlos.
Ir a sus zonas, hacer una mecánica, en fin.
Y los que no sean liberados, pues pasarán con la mitad de vida en la siguiente.
Al siguiente escenario, que son las puertas del otro mundo. Ahí volvemos a tener una nueva mecánica. Aparece Hades.
Hay que matar a Hades.
Ese es el objetivo.
Y absorber el cacol.
Los muertos que haya habido en este escenario.
Pues, como antes, pasan al siguiente escenario con la mitad de la vida.
Y por último, el último escenario que llaman en la caja, hay que o destruir a Hades, si eres cualquiera de las otras alianzas, y a sus monstruos, o recoger el cacoy que hay por el escenario para volver a meterlo
en la caja de Pandora.
Al final de todo esto, con una serie de mini reglas que ya digo no vamos a explicar, el que más cacoy haya acumulado de todas las facciones será el que gane, y tienes un pequeño texto de epílogo, pues bueno, a modo temático. Yo creo que todo esto hace que la mini campaña sea interesante. ¿Por qué llamamos mini campaña? Porque ahora vamos a hablar de algunas de las cuestiones de las expansiones. Solo tenemos la de la caja de Pandora, se va a explicar muy rápido, y de las otras no las tenemos, pero vamos a intentar contar qué es lo que aporta. La caja de Pandora es una caja tan grande como el juego base.
Como el juego, es una pasada.
Pero como no trae tableros y no trae algunos, no tiene tokens y demás, lo que ocupa el espacio es más miniaturas.
Son las minis.
Pensad que hemos dicho que el juego básico trae 4 dioses, pues se trae 8. El juego básico trae, me parece que son 4 o 5 monstruos, ese trae 14.
Sí, sí.
El juego básico son 5 o 6 héroes, trae 15 héroes. Y en cuanto a tropas, como unidades distintas, me parece que el juego base son 6 y aquí deben ser como 8 o 10 tropas diferentes las que aporta. Y esto realmente lo que realmente trae la caja de Pandora. No son nuevos escenarios, no son nuevas mecánicas, lo que trae es más opciones.
Sí, más personajes con los que luego manejar, cada uno, como hemos dicho, con sus dones, ¿no?, y con sus talentos.
Afrodita, Apolo, Artemisa, Hecate, Hermes, Pan, Perséfone como dioses. En cuanto a héroes, pues es que es un cerro. Eco, Héctor, Ícaro, Jasón. Como monstruos, Aracne, Orión, el Fénix.
Yo creo que de las minis son de las mejores que he visto yo en juegos, la verdad. Y nosotros no las tenemos pintadas, porque esto pintado tiene que ser ya una pasada tremenda.
Ah, pero fíjate, solo la caja de Pandora son 85 miniaturas.
La cuestión es que, al ser temático también en ese sentido, que estás jugando con dioses griegos de la mitología griega, el tener cada uno con su historia y su leyenda, no sé, es como que le... Pues tiene eso que siempre hablamos de este tipo de juegos. Esos añadidos que te tematizan la sesión de juego.
Caja de Pandora, por tanto, lo que te aporta sobre todo es más opciones a la hora de reclutar para tus partidas de escaramuza. ¿Qué otras expansiones tenemos? Bueno, tenemos un compendium que le llaman, que es un libro. Lo que te trae es 3 campañas, un sistema de pintado y ilustraciones del juego. Las 3 campañas, una de ellas tiene 9 escenarios, es para dos jugadores,
es competitivo.
La siguiente campaña
tiene 7 escenarios.
Está centrado en las guerras
de Traján.
Eso es. Y Aquiles y Héctor son los protagonistas y no hay tanta presencia de dioses.
Uh-huh. Y luego en la siguiente tiene ya 6 escenarios. Y es cooperativo.
Contra los dioses, es lo mismo como si fueran los héroes contra los dioses. No lo hemos jugado y puede ser, bueno, un material relativamente interesante, yo creo. No nos metimos a comprar estos
escenarios. Yo creo que sí, porque si te vienen un poco las guías y todo esto, pues creo que tiene que estar interesante.
Otro añadido, el Corinthium, que es una especie de crossover para jugar con Conan. Para poder jugar
un juego con el otro, sí, esto me parece tremendo.
De hecho, los escenarios, vienen 4 escenarios para jugar en Conan. Escenarios de Conan. Bueno, pues un guiño interesante para el que tuviera Conan ya. Recordemos que es la misma editorial. Entonces,
ya,
bueno, para
claro,
que puedas
aprovechan.
Jugar con algunas.
No, me parece bien, ¿eh? O sea, me parece muy buena idea.
Para poder jugar con algunas de las miniaturas en Conan. Echidna Children's es otra campaña de 3 escenarios.
Rise of the Titans, con 5 escenarios.
En este caso, pues eso, ¿de qué va esto? De los titanes. Uno te lo han regalado, que es Atlas. Pero tienes otros cuatro, no voy a recordar a todos. Cronos es uno, en fin, otros, los otros. Y bueno, pues tiene cinco escenarios y tiene bastante buena pinta. Pero, pues eso, como decíamos, es que ya es como tan todo tiene buena pinta. Hera, otro centrado en Hera, en la diosa Hera. De 12 escenarios, este también, este sí que incluye un mapa doble para tener más versatilidad de opciones de escenarios.
Luego está el de Poseidón, que tiene 8 escenarios.
Las miniaturas de Poseidón molan muchísimo. Aparece también Andrómeda, aparece Poseidón, por supuesto.
También incluye otro mapa doble.
Otra que es la de Festo, también con mapa doble, pensado para de 2 a 4 jugadores y 6 escenarios también.
Edipo de Esfinge.
Pues eso, es
que como tiene 3 escenarios.
Sí, es como un mini, esta sería otra especie de mini campaña de 3 escenarios únicamente. La Mantícora, que es un pisapapeles grandísimo, tiene un escenario. Y luego pues hay alguna cosa puntual más, como los Helljugs, que son pues eso, otras miniaturas añadidas. Como veis, esto es una
más completo, no puedo decir cuál, ¿no?
De material brutal. Mi opinión,
que personal, no das abasto, no necesitas tanto.
Yo puede que sea el que haya jugado solo el escenario inicial, el de confrontación, el de escaramuza que hemos hablado antes, con el mismo tablero además, y a lo mejor me he metido 30 o 40 partidas
ya.
Y no me ha aburrido, y solo con los personajes de la caja básica, y ya me ha parecido suficientemente versátil. Si me le meto lo de Pandora, en mi opinión va a dar para mucho.
Es que a mí lo de Pandora ya me parece un poco exagerado, ¿sabes? Ya me... Pero bueno, o sea, que me gusta, no quiero decir que...
Son más opciones.
Mentir, claro.
Los que seáis muy jugones, pues seguro que... Uno dirá, hombre, calvo ya, pero es que... Mira, las unidades ignífugas, que cuando juegas en el escenario de la lava, son las que van a poder atravesar las zonas de la lava, en la caja básica no hay. Y voladores tampoco hay en la caja básica.
Sí, que te aportan, y acuáticos... y te aportan personajes y al final, pues yo qué sé, estás manejando distintos dioses, héroes, que te mola...
Te puedes plantear nuevas opciones estratégicas, tácticas... Pues a los que seáis de exprimir mucho un juego, aquí vais a tener unas opciones enormes, repito, solo con la caja básica y la caja de Pandora. Si empezamos a meterle todo lo de lo que estamos hablando, es que, pues lo que os digo, Hera, Poseidón o Hefesto, que son los que vienen con tablero añadido, si cada uno además trae muchas más minis.
Es que al final necesitas una habitación, no solo para juegos, necesitas solo una habitación para el Mythic Battle.
No es broma, la cantidad, lo que ocupa esto es una columna. O sea,
sí,
Javi Legacy me decía, es que me va a llegar, a ver si me llega pronto, y grabadme un juego de esto, un programa de estos para poder enterarme. Claro, o sea, las fotos que hay de la gente que tiene todo, es que es un volumen de...
Es una pasada, pero es cierto que merece la pena, o sea, que es muy bonito y luego es muy jugable.
Bueno, mi opinión, como siempre, y esto que me habéis escuchado, merece la pena si lo vas
a jugar, sacar, claro.
Y este juego, pues, no es para darle una partida. En una partida no ves ni un poquito de la superficie.
Al contrario, incluso puede que te genere cierto rechazo.
O que no...
Porque no se haya resuelto muy bien la partida, porque haya habido mucho AP, se te hace tedioso, se te hace un poquito aburrido.
Porque no has sabido sacar provecho a tus habilidades.
Pero eso se pasa. Eso, pasando las primeras experiencias, se pasa y se te hacen auténticas batallas con mucho pique. Y al final esto, que es que dices, bueno, estaba jugando los reservón, pues ya no me da la gana, voy a jugar a dar hostias aquí sí. con
mi estilo ha cambiado por completo y ya
se van a cagar.
A mí me parece un juego excelente, un juego que, pues esto, de estos juegos que a veces parece que pasan un poquito desapercibidos por la vorágine de cosas que hay por publicar, con lo cual volvemos al mismo, a la misma moralina que a veces hemos lanzado. Hay que rejugar los juegos, y es que de verdad, yo a veces escucho a compis que graban y que dan sus opiniones sobre los juegos, y yo soy el primero que ha hecho reseñas basadas en primeras impresiones con una partida o dos, pero te das cuenta de lo poco que llegas a profundizar en esas partidas, que te pueden servir para ver que no es
tu juego. Bueno, a mí me pasa justo al contrario. Yo, es raro que por una primera partida yo me lleve una fantástica impresión. En ocasiones se ha dado, pero no es en todas. Casi las primeras partidas a mí me cuestan más hasta que lo aprendo.
Puede ser más fácil un veto que un entusiasmo en tu primera partida.
Mi primera partida sí, pero bueno, como sé que es algo mío, siempre intento darle más partidas a un juego.
Y segundas oportunidades.
Siempre se las doy. Y de esta manera acierto, porque los juegos, casi todos los que tengo, que tenemos, me han gustado a lo largo de toda su vida de juego. con nosotros, ¿sabes? A lo largo de todas las partidas, porque al final se te queda ese rebustillo de experiencias de juego, de la partida esta que jugamos con tal, esta partida que risas, que no sé qué, joder, en esta que mal lo pasé. Es que al final se te queda como en la memoria más emotiva, ¿no?
En este es que, se sufre, hay momentos en los que no me llegan las cartas, o sea, es
este, un juego que... y te frustra un poco en ocasiones. Yo con los dados, ¿sabes qué me pasa? Pero bueno, que al final doy ese salto y digo, venga, más, tengo que jugarle más, porque si es un juego que merece la pena, desde sí, pero, luego me va a gustar.
Pero esto es importante. ¿Cuánto dirías tú que pesan los dados en este juego? Porque tenemos otros que es verdad que dices, es que ha sido en una tira de dados donde se ha perdido la partida. ¿Pero tú dirías que los dados son determinantes?
No, no, o sea, no para ganar o perder. Pero bueno, sí para sensaciones de que durante la partida sí que te va a generar mucha sensación el conseguir... Pasa que somos un poco abusones. Yo en ocasiones, claro, si te quiero matar, no te puedo matar al dios en dos tiradas de dados. No lo voy a hacer, no lo voy a conseguir. Y bueno, pero no creo que sea vinculante ahí el azar con los dados, porque el manejo de las cartas es muy importante,
es
entre otras
mucho
cosas.
Más importante.
Y porque además tú también vas a tirar dados, quiero decir que no soy solo yo, que la mala suerte puede estar para uno, para otro, o ir de un lado a otro. Al final no es lo vinculante, sí es la rabieta que me puede llegar a entrar a mí cuando no sale lo que yo quiero, pero bueno, eso me pasa en general.
Un gran juego, muy versátil, como veis, se puede jugar en cooperativo, competitivo, en solitario, no hemos jugado, pero funciona, tiene escenarios que funcionan en solitario, con unas experiencias de juego muy diferentes en función de las condiciones y de los escenarios a los que estéis jugando, y para mí muy recomendable.
Recomendable que haya pique, que haya un poquito de cachondeito en la partida, que haya puteo, que haya hostias, y
comentando vuestras experiencias si habéis jugado al juego, cualquier duda que os pueda...
Que las primeras partidas no van a ser así, y más si quieres jugar una primera partida con intención de ganar, que eso ya... Eso va en cada uno, pero la primera partida no suele ser para ganar. Es mejor aprenderlo bien.
Bueno, pasamos a la serie.
Pues ahora vamos a hablar de American Gods. Seguimos con los dioses. Pues comenzamos entonces con la serie, que es American Gods. Como hemos dicho al principio del programa, es una serie que no habíamos visto.
Para empezar, yo diría que, ojito, porque, como siempre, va a haber spoilers de la serie, y en esta, pues, si sois especialmente tiquismiques con el asunto, pues hay cosas que es verdad que se van revelando poco a poco, y que aquí posiblemente vamos a desvelar, aunque la primera, ya os lo podéis imaginar, que en el título tampoco es que haya mucha pista, mucho despiste. American Gods, esto va de dioses.
Va de dioses, quien se haya... está basada la serie en una novela de Neil Gaiman, que quien se haya leído la novela está ya más que spoileado, se sabe absolutamente en la serie. En nuestro caso no nos la hemos leído. Y como hemos dicho, lo elegimos a posteriori del juego, y tampoco teníamos claro cuál elegir porque esta serie no la habíamos visto. Pero finalmente nos animamos por la temática, porque tiene absolutamente una temática mitológica.
Casaba muy bien
con el programa y con el juego, y además... A mí, personalmente, la serie me ha gustado, con algunos peros que le podemos poner, pero es una serie que se deja ver. Son 8 episodios, lo que es la primera temporada. Creo que ahora en marzo estrenan la segunda de las temporadas. La está emitiendo Amazon, y es de 2017. Pues basada en una novela de Neil Gaiman, como hemos dicho.
Se han tirado un tiempo para la segunda temporada entonces, ¿no?
Sí.
Desde 2017 hasta 2019.
Y además creo que va a haber en uno de los episodios de esta segunda temporada, lo dirige... Ay, no me acuerdo, es un director español, Cabeza se llama, no me acuerdo. Bueno, la cuestión es que es una serie que está teniendo bastante éxito, porque al final yo creo que lo friki se une, y si ves, estamos uniendo a Gaiman, que ya hablamos de él en esta de Nimeral, ahora con American Gods. Bueno, en realidad se nos están juntando, como veis, las temáticas de juegos y series, pero también con hilos conductores acerca de novelas y un poco de temática friki, podemos decir, no sé cómo llamarlo.
Sí, el polifriki en estas cosas se siente cómodo.
Y... sí, hay un amplio abanico.
No, hombre, no descartes tampoco la importancia que puede tener que se hable de dioses, que al final... es algo muy común a todas las sociedades y casi todo el mundo le interesa esta cuestión de los dioses, las mitologías, y aquí se habla mucho de todo eso, ¿no?
Hombre, es que es súper interesante porque realmente es lo que estábamos hablando antes con Mythic Battles, y para mí, o sea, no sé si lo hemos llegado a decir, pero es que los griegos para mí son los primeros de los frikis, o sea, una vez conociendo lo que es la mitología griega cuando ves las historias que se inventaban para dar explicaciones al mundo,
es un poco también, es un poco culebrón, es un poco telenovela.
Son telenovelas, pero claro, ellos no tenían unos personajes muy básicos. Porque te sacaban uno de 100 cabezas, porque es que uno se había acostado con no sé quién y habían tenido, y luego le había matado, y luego... Pero es que no tenían nada estereotipado. Es que ¿cómo se mostraban los poderes?
Era su Sálvame Deluxe, podríamos decir.
Era un Sálvame Deluxe tan bueno que no podemos compararlo con Sálvame Deluxe, ni muchísimo menos. Pero bueno, la cosa es que American Gods pues nos ha introducido... O sea, este juego nos ha introducido en la serie, la hemos visto, como hemos dicho, son 8 episodios, se ven fáciles, pero vamos a decir una cosa, que es uno de los peros que sí que le pongo a la serie, es un poquito lenta. Para Calvo es exageradamente lenta.
Sí.
Para mí, bueno, la puedo pasar, pero he agradecido que hayan sido solo 8 episodios, porque además la hemos visto aquí un poco en maratón, para preparar el programa. Reconocemos que ni hemos leído la novela ni estábamos muy documentados en lo que era la serie. Nos hemos documentado ahora.
2 capitulitos por día, ¿eh? Yo creo que tampoco mucho más.
Pues, 3. Pero es que son de una horita. O sea, es que no son capítulos y son muy narrativos. Te están contando un cuento en ocasiones.
Sí, muy descriptivos.
Muy descriptivos.
Y se paran mucho en la... Es verdad que audiovisualmente... Visualmente, especialmente.
Visualmente es muy buena. Tiene buena música también. Sí, o sea, sí. En general, si te hace la imagen, te envuelve, te consigue.
Está muy conseguido.
Sí. Tiene mucho de cómic. Yo parecían viñetas de cómic cada vez que hay escenas en la serie, sobre todo con las gotas de la lluvia. Yo lo veía y digo, es que parece un dibujo. En ocasiones es que también te mezclan imágenes reales con gráficas, sí.
Sí, tiene ese puntito cómic, que es verdad que, claro, pues a todos los polifrikis, como decíamos, yo creo que les va a resultar muy
interesante.
Llama
mucho la atención, sí.
Yo diría que eso, sí, la lentitud para mí es una de las cosas que destaca, pero bueno, vamos a hablar de cosas positivas. Yo una de las cosas, me parece que más interesantes, es intentar identificar a los personajes, es decir,
sí,
¿qué dios es este?
Que cuesta al principio. Entre otras cosas, no estamos hablando de mitología griega, aquí se meten mucho con mitología escandinava y con los nuevos dioses. Es que a eso sí que no los conocíamos, aunque todos los seguimos y todos los adoramos una vez ya que te pones al día.
No nos vamos a adelantar tanto, pero es verdad que aquí hay una mezcla importante. Jesucristo aparece, pero además aparece muy claramente, ahí tampoco hay mucho. Bueno, aparece, lo primero que hace es andar sobre las aguas con el aspecto de Jesucristo, con lo cual mucho margen al error.
No, claro, pero la primera de las escenas de la serie, que es muy buena, que es cuando los escandinavos, no sé, sean vikingos, llegan a América,
claro.
Y claro, empiezan a recibir flechazos ahí como a mansalva, que tú dijiste, joder, qué puntería, es que la primera de las escenas, yo no sé cuántos flechazos se lleva un mismo cuerpo, es buenísima la imagen.
Pero 200 o 300.
Todos en un cuerpo. Bueno, la cosa es que, claro, ellos adoraban al rey Odín, se llama, ¿no?
Claro, el dios Odín, claro.
Al dios Odín. Y se autolesionan, porque al final las adoraciones a los dioses para conseguir...
Son sacrificios.
Pues, son sacrificios,
casos,
ofrendas...
Y ven que no les va bien con los sacrificios, y bueno, vamos a hacer más sacrificios.
Más sacrificios.
Oye, vamos a ver, ¿para qué? Al final lo que quieren es irse para casa porque han visto que esto, la tierra prometida, no lo era tanto. Que vamos a ver si por lo menos sopla viento. Como no sopla viento, ¿qué hacemos? Vamos a quitar un ojo.
Sí.
¡Ay! Por no,
al
final se pegan entre ellos y cuando ya han muerto no sé cuántos, empieza a soplar el viento.
Claro, ya el dios se ha quedado a gusto. Ha dicho, bueno, yo creo que ya he recibido lo suficiente. La cosa es que ese rey Odín, ese dios Odín, perdón, con lo de rey que le... al final es el señor Mr. Wednesday, ¿no? El señor Wednesday, o al menos así ya hemos conseguido desarrollarlo nosotros en la serie. ¿Qué tiene la serie? Pues está, igual que en la mitología griega, es una lucha de dioses. Pero aquí son los antiguos contra los nuevos dioses, porque los antiguos están quedando olvidados, ya nadie cree en Odín o nadie le adora y al final pasan al olvido. Y el olvido es la muerte de los dioses, porque los dioses existen simplemente si crees en ellos.
Esa es un
y es
poco
un poco en la película que te
ves. El hilo conductor, exactamente.
Claro. Entonces, ¿qué tiene de bueno? Pues lo primero, pues ya que te pones tú a buscar quiénes son cada personaje, vas descubriendo, te metes un poquito más en la historia. Luego, la interpretación de los actores es muy buena, yo creo que está muy bien desarrollada. A mí el prota me gusta, creo que el prota, que es Shadow Moon, es el señor Mr. Sombra o Shadow Moon, aquí creo que en español se tradujo así, Sombra Moon, pero Shadow es un personaje negro, el actor, y entonces creo que eso tuvo ciertas críticas porque los lectores de la novela pues no le habían puesto ese tipo de raza.
Es que parece que la idea original es que Sombra, que es el personaje principal, con Wednesday, que es Odín, realmente parece que es uno de los hijos de Odín, lo que debería parecer representar, que no sé si es explícito en la novela o no. Entonces, claro, ¿cómo puede ser que sea negro? Si yo creo que quizás sea una de las
bueno,
cuestiones.
Bueno, no sé, es un personajazo, está buenísimo, ¿por qué no decirlo? Y esto sí que lo tiene mucho la serie. Los personajes masculinos, el ver los genitales masculinos también, que se ven mucho como un... no sé, es como un empoderamiento de los dioses, ¿no? Es como cuando vemos, bueno, que se han tapado muchas estatuas griegas y cosas así, que les tapaban los genitales luego ya en la época romana, ¿no? Fue,
sí, pero la importancia del sexo. Quizás es verdad que...
Claro, y aquí te lo evidencian, sí, sale más de un pene a la vista. Bueno, es bastante curioso también. Al final la serie se te hace muy entretenida en ese sentido. Se te hace más pesada un poco por lo lenta, que es lo que decía, porque también en la serie te están contando historias. Hay bastantes flashbacks en los que te cuento los orígenes, te cuento el cuento, y ahí se te puede hacer un pelín más lenta.
Incluso las historias de algunos dioses, de cómo han ido evolucionando y cómo han ido deteriorándose en cierto modo.
Sí.
¿Qué más personajes, bueno, aparte de Sombra y del hijo de Odín y de Odín, tenemos a Anubis, por ejemplo, el dios de la muerte, que aparece...
Es como la parca, ¿no? Es
el, bueno, le llaman la parca, pero vamos.
Llama a la puerta y dice, bueno, que te vengas conmigo.
cuando hay alguna muerte, efectivamente.
Y ahí es como que se ve muy bien quién ha seguido la doctrina de sus dioses, se ha comportado bien, o quien ha sido un poco cabrón o cabrona, en este caso sobre todo la mujer de Shadow.
Sí, es una de las tramas principales que a mí se me hace un poco tediosa. Laura Moon, que no sé qué tipo de dios, si es que representa algún dios.
No,
que no lo
es
tengo
una
claro.
Muerte en vida, es una zombie.
Sí, es una... Bueno, muere porque le estaba... Bueno, una de las mecánicas es que él estaba traicionando, él estaba en la cárcel, por una cuestión que, bueno, vamos a un poco a parar en ella. Y al morir...
Estaba siendo justo infiel en ese momento a su pareja.
A Sombra. Eso parece que está provocado precisamente por
Odín Wednesday.
Para... pues eso, para que...
Para quedarse con Odín.
Para que Sombra...
O sea, con Sombra.
Para que Sombra se aliara con él. Entonces, claro, esa trama cuando se desvela, y ya digo, es una de las principales, de lo que más tiempo se dedica, pues bueno, es un pelotazo. ¿Qué sucede? Que claro, Sombra, a pesar de que ha sido traicionado, que en fin, que le ha sido infiel, etcétera,
es muy noble.
Y va a ver el entierro, y por un motivo que tampoco viene al caso, pues tiene una moneda de...
Hombre, que se la da Sergio Ramos, ¿no? ¿Cómo llamamos a ese personaje?
Sí, ese personaje es clavadito a Sergio Ramos, y bueno, es una moneda de un sol, en resumen, cae dentro de la propia...
muerta, el propio cadáver finalmente, y le recobra la vida.
Revive, pero claro, no la revive, no es una resurrección total, sino que el cuerpo
muerta,
sigue estando
se
podrido.
Va pudriendo, sí.
Bueno, pues tiene ahí una mecánica un poquito medio tal.
Es que, y luego la combinación de ese personaje con Sergio Ramos.
Sí,
que
el Leprechaun. Sí. Es una especie, es como si fuera el enano irlandés, duende, pelirrojo, sí, con el gorro de San Patricio. Pero en alto, pero en normal, en 1,90.
Entre ellos, bueno, pues eran situaciones así, algo cómicas, no son una pareja así que te entretienen. Esa parte se hace entretenida en la serie. ¿Qué más podemos destacar? ¿Tú qué?
La Reina de Saba, otras escenas que son también tanto inquietantes, ¿no? La Reina de Saba con todo el sexo, y es como que ella necesita una adoración y una, sí, una adoración sexual, y siempre que se encuentra con alguien, pues termina absorbiéndolo después de tener la relación.
Y que finalmente los nuevos dioses se la han llevado a su terreno, pero esta es de los antiguos. Pero los nuevos dioses, porque claro, ¿qué son los nuevos dioses? Porque aquí tenemos a la actriz de Expediente X, que ahora no recuerdo su nombre.
Y que hace de los medios de comunicación.
Claro, hace de los medios de comunicación. Y luego tenemos a las nuevas tecnologías con un adolescente repelente.
Pues tenemos a Internet, efectivamente.
Claro.
Y ¿qué más?
Y luego Mr. World, que es el dios este, que es el de Regreso al Futuro, el que era...
Sí, sí, sí.
Bueno, es que... Bueno,
el padre,
hombres,
el padre de... El padre...
De McFly, ¿no?
De McFly, sí,
de,
sí.
McFly de joven, que era un tontín, así que le daban muchas collejas. Bueno, pues ahora le vemos ya siendo todo un hombre.
Esto es Mr. World, y bueno, pues representan eso como las... Pues eso, las nuevas, las tecnologías, internet, etcétera, y los medios de comunicación, y bueno, pues estos son, claro, los nuevos dioses.
Los nuevos adorados, realmente.
Claro, y claro.
¿En qué cree la gente?
Sí, pero claro, la Reina de Saba, si representa al sexo, claro, el sexo no deja de estar, o sea, no ha pasado de
sí,
moda.
Sí, pero bueno, sí que te narran toda su historia a lo largo de la serie, cómo decae, porque termina decayendo, y al final es la tecnología, es internet quien la trae de nuevo al...
Claro, pero tendría bastante sentido esto, como incluso, lo que es un poco la crítica, sospecho, cómo el sexo ha cambiado y la nueva tecnología es la que marca cómo tiene que ser el sexo, cómo la pornografía te dice cómo tiene que ser el sexo en cierto modo, con lo cual, bueno, hay quizá un más mensaje del que pueda parecer, ¿no?
Yo creo que sí, ¿eh? En general, de todas las historias, si te detienes en ellas, le sacas un trasfondo. La cuestión es que, pues eso, vas buscando y vas poniéndote al día y consiguiendo saber qué dioses son con los que están jugando. Muchos son de mitología eslava, ¿no? Nórdica.
Sí, sí, hay varios de mitologías escandinava y, bueno, de cristiana parece algún guiño
cristiana
puntual. Es muy puntual.
Sí, ¿no? Parece que es como... O sea, tú tendrías en tu mente, o tenemos todos en la mente, que sería como la más poderosa en escena, pero no, para nada. O sea, es que las hay más clásicas, claro. Hay creencias más antiguas que la cristiana.
Y la cristiana está bien posicionada. De hecho, el último capítulo, un poco el cierre, es ese. Como una... La diosa de Pascua...
La Pascua, no. Es que la Pascua, que a la que se veneraba en su momento, porque era el paso de la primavera, uh-huh, al final se la está comiendo el consumo, que claro, son nuevos dioses. Entonces, tiene que demostrar de nuevo...
De hecho, la Pascua, que era una especie de divinidad un poco más... O sea, no cristiana... Es como que la cristiandad hubo un momento en el que también se la
come, lleva para su terreno,
para terminar ahora estar completamente defenestrada
en el consumismo puro.
Exactamente.
Al final, tú lo que te das cuenta es que el poder de los dioses antiguos son los poderes de la naturaleza, que eran a los que los humanos temían, uh-huh, por los que rezaban y hacían ofrendas para que no sufrir lluvias, no sufrir pestes, no sufrir sequías.
Ausencia de comida.
Entonces, ¿qué ofrendas y qué dioses se creían? Pues los que tenían que ver con la naturaleza.
A mí es que me parece el último capítulo el más interesante de todos, con diferencia, porque las tramas de los anteriores creo que se podrían resumir, pero el último sí que me parece interesante, porque es como, bueno, ahora es cuando vamos a empezar la guerra.
Claro.
Entonces ahí es cuando los dioses demuestran, los dioses antiguos demuestran su poder, y cuando en este caso a la Pascua dice, espérate, es verdad, esto es un...
Voy a ver,
o sea, de hecho, la primera lo que represento
es la
vuelta de la vida.
Claro, la
con
creación.
Con lo cual, si acá tengo poder para que esto no sea así, con lo cual voy a representa una especie de sequía o de ausencia de primavera, de ausencia de vuelta de la vida. ¿Para qué? Pues le ha convencido Odín de que eso es lo que va a hacer que la vuelvan a venerar. Cuando falte la comida, cuando falte la frugalidad, cuando falte el sol y cuando falte la prosperidad, es cuando te van a volver a venerar.
Claro, es cuando dirán, es que la Pascua era otra cosa. Es que la diosa de Pascua, su función era otra. No era tener simplemente conejitos de Pascua de chocolate en el Corte Inglés.
Y ahí ella se ve poderosa.
Claro, esa escena mola mucho. Y es ahí cuando tú realmente te reafirmas un poco en eso, en lo que era la veneración de los antiguos dioses y la veneración de los nuevos. Entonces los antiguos ahí tienen un poder bastante fundamental, porque si yo quiero que haya un tsunami en no sé dónde,
pues, vamos a ver qué rápido se olvidan, claro, de ti.
Y que me van a tener que volver a rezar a mí y a ofrendar a mí y creer en mí para, yo no pasaré al olvido, pero haré un castigo de los grandes.
Lo han dejado ahí y para mí es un final de serie, por supuesto, pues en un cliffhanger de a ver cómo sigue esto. Pero creo que es la típica serie que sería ideal que se quedara aquí, porque yo no tengo ninguna esperanza en que eso avance de una manera...
Hombre, pues aceptable. No, yo creo que en esta segunda temporada deberían desarrollar lo que es la guerra ya totalmente entre los dioses nuevos y los dioses antiguos. Y además ya decirnos claramente la función de Sombra, que en la novela se dice, y que eso la gente que se ha leído conoce perfectamente lo que va a pasar... Pero si ves solo la serie y la primera temporada, pues te quedas así un poquito con ganas de saber más.
Yo me pongo en modo Agorer y ¿para qué la vas a ver si no te va a gustar?
Coño, pues yo la vas a ver. La verás en diagonal, pero la vas a ver porque la voy a poner. Sí.
¿Recomendable entonces la serie?
Por supuesto que recomendable, porque además no se ha venido que ni al pelo para tener un programa completo de dioses de todo tipo que los hemos tenido para verlos, para leerlos y para jugar con ellos.
Estéticamente, ya digo, es muy, visualmente es muy, muy, muy interesante. Y bueno, es verdad que aunque a mí me haya parecido un poco lenta, ojo, tiene muchos mini detalles, ¿eh? Y muchos personajes de los que no hemos hablado, muchas escenas muy interesantes. Y bueno,
y luego es lenta, pero realmente tampoco nos podemos. Son 8 episodios. No se nos hace. Si todos estamos esperando que comience Juego de Tronos, coño, que son 8 episodios para ver aquí en un ratito, se puede ver perfectamente porque son solo 8 episodios. Y luego ya, pues cuando se acabe Juego de Tronos, comenzamos la segunda temporada.
Bueno, pues os recomendamos, ya decimos, la serie y un pelín de música y vamos a las recomendaciones.
Venga, a por ello. Bueno, pues ¿quién empieza entonces?
Venga, vale.
Pues lo que yo voy a recomendar es algo musical. Y sobre todo es casi una autorrecomendación porque lo hacemos muy poco a menudo Calvo y yo. Hace poco estuvimos con unos amigos en el Auditorio Nacional viendo a la Orquesta y Coro Nacional de España un concierto que se llamaba From Bach to Radiohead, que nos gustó bastante.
A unos más que a otros.
Es cierto que era un concierto para todos los públicos, con niños y tal, pero tenía muchos guiños, muchas notas cómicas muy cercanas que se nos hizo muy entretenido.
Sí, la verdad es que cómicas sí, porque hicieron un The Trooper que estaba más cerca de lo cómico que de lo musical.
Lo musical. Pero bueno, mola ver...
The Trooper de Iron Maiden.
Ahora...
No Super Trooper de ABBA. Una versión de Trooper de Iron Maiden.
Sí, sí. En el Auditorio Nacional, con la Orquesta Nacional y un coro impresionante.
Madrecita, sí, qué versión era eso. Bueno.
Bueno, ¿qué voy a recomendar? Pues lo próximo que queremos ir a ver, que es Michel Camino con la Orquesta Nacional. ¿Qué es lo que van a hacer? Bueno, Michel Camilo es...
Amor,
es un pianista dominicano muy famoso. Además, la orquesta va a estar dirigida por una directora mexicana. Y el concierto es música latina y cine, que vamos a encontrar versiones como la de West Side Story. O sea que creo que tiene que merecer mucho la pena escuchar música en directo tocada por una genial orquesta. Esta es mi recomendación. ¿Te parece mal o algo?
No, me parece fantástico, fantástico.
Vamos, yo, es que vas a tener que venir conmigo, tú sabrás.
Yo voy a recomendar algo un poquito diferente, que es la web, blog de Pepe Pedraz, A la luz de una bombilla. Este tipo es un auténtico obseso del aprendizaje basado en juego, de cómo utilizar los juegos en contextos educativos o en otro tipo de contextos, de la gamificación, y es de los que están intentando hacer los deberes de buscar base científica, de buscar pues más allá de lo que en algunos casos, cuando lo ves desde fuera, es la charlatanería de lo que hay en otros contextos. Este tipo yo creo que lo está intentando hacer bien y está fichando, de hecho, a gente muy interesante para poder documentar y para poder hacer algo serio y una divulgación basada en evidencia científica. Con lo cual, mi recomendación es que consultéis, y a todos los que os interese un poquito el uso del juego en contextos educativos o en contextos diferentes a los del propio juego, me parece una de las mejores recomendaciones que podemos hacer.
Es que al final lo que estamos encontrando en el mundo de los juegos, bueno, que tú sobre todo ya conocías, es que aporta muchísimo más, aparte de lo lúdico y de lo experiencial como algo divertido, que siempre lo va a ver, pero es que incluso te puede dar mucho más.
Las utilidades que tiene el juego, en fin. Un día yo creo que tenemos que hacer un especial sobre aprendizaje basado en juegos.
Aunque siempre intentamos,
como herramienta,
siempre intentamos meter alguna cosa, pero es cierto que es que realmente es como lo utilizamos.
Bueno, señores, pues seguimos fieles más o menos a la horita y media, un poquito más aquí en este caso.
Sí, de los tres cuartos de hora que teníamos pensados iniciales, al final se nos están quedando en hora y media casi fijos.
Sabemos que eso es un hándicap, pero también un valor para unos usar una cosa, otros otra. Y nada, pues un saludo a todos. Esperemos que hayáis disfrutado de los spoilers y del programa.
Esperamos vuestros comentarios, sugerencias y críticas incluso, aunque esas a lo mejor no las tenemos tanto en cuenta, que bueno, sí que las tendremos en cuenta. Así que nos vemos o nos escuchamos en el próximo programa de Polos Opuestos.
Hasta el próximo programa.
Adiós, amigos.
Me regaló una herida que rara de noche abre de día. No sufra, Prometeo, me dice siempre que la veo. Y me revienta la polla de pensar en ti. Me desenredo tu jardín. Ronca de madrugada y nunca me dice no que a nada. Yo la miro desde lejos, no me masturbo que hago ruido. Ya ha sido.